Is this a joke? I'm gonna go.
Haven't you got anything to say for yourself?
Emily Wu, the first violin. She played sharp 17 times in the first movement alone. And then the horns came a bar late, which completely threw off the clarinet, and we weren't able to perceive Tchaikovsky's desired dynamic shift from bars 27 to 34. The bass player. He's old. He can barely hold his bow. I don't know who you were torturing more. Me or him?
You.
Zona Negativa series presents Mozart in the Jungle.
Hola Negators, aquí estamos una vez más, pues aquí yo solo en esta ocasión. Como siempre, Dania se fue de viaje a Nueva York, a Florida, no sé dónde ande. Arlene pues está paseando en un parque y Pollo pues hoy tuvo su operación, se hizo la jarocha el día de hoy, pues está en recuperación en este momento y pues me tocó a mí estar solo en la cabina de la Zona Negativa. Y pues me emocioné mucho, estas que serán 2-3 semanas que hemos vivido. Me traumé y vengo aquí a recomendarles una serie que está muy buena. Obviamente no voy a pasar todo este tiempo hablando si no me... Obviamente me gustó, no creo que haya venido aquí a grabar sin que me haya gustado la serie. Y vamos a hablar hoy de una serie de Amazon que se llama Mozart in the Jungle. Vamos a empezar por los facts, ¿no? De qué onda con esta serie, qué pedo con esto. Se llama Mozart in the Jungle, que es una serie de televisión original de Amazon que fue creada por Alex Timbers, Roman Coppola y Paul Weitz. Y uno más, Jason Schwartzman, quien ese personaje a mí se me hace muy interesante porque tiene un papel dentro de la serie que todos, yo creo que muchos podcasters se van a identificar con él. Esta serie se lanzó el 6 de febrero del 2014 y cuenta hasta el momento con 2 temporadas de 10 episodios cada una. Fue inspirada en un libro titulado Mozart in the Jungle, Drugs, Sex and Classical Music. Este libro trata en el desarrollo de las vidas de los músicos y conductores que habitan este mundo inusual de la música clásica. En enero de este año 2016, la serie fue ganadora de 2 Globos de Oro, uno por Mejor Serie de Televisión de Comedia o Musical y el otro al Mejor Actor de Televisión de Comedia Musical, que ya conocemos quién es el siempre sexy y atractivo, el señorón Gael García Bernal, quien protagoniza esta serie.
Good point.
Bueno, vamos a empezar por un detalle que a mí se me hace que creo que por parte de Amazon, que es una... y decisión inteligente, el hecho de que la duración de cada episodio es perfecta, en mi opinión. Cada episodio dura entre 25 y 28, quizá 29 minutos cada episodio. Son episodios cortos a comparación de lo que estamos acostumbrados con, no sé, Game of Thrones, Walking Dead, Daredevil, todo eso, que son episodios de una hora. Está diseñada entre 25 porque, pues, por si llegaron a tener comerciales, ¿no? Que dure los 30 minutos. Así que la serie, pues, no tiene que perder el tiempo con situaciones que muchas veces son absurdas y que muchas veces no ayudan a nada a la trama de la serie, y eso lo hace, en mi opinión, lo hace tedioso. Los conflictos que se encuentran los personajes son casi siempre... se resuelven rápido, en cuestión de un capítulo, quizá 2 capítulos. Así que no te desesperas mucho con la serie, no te hace perder mucho el tiempo y no sufres con la trama. Está un poco relajada y tiene mucho humor. Un humor que quizá se te haga... muchas veces es difícil de entender porque es un poco intelectual. Y quizá hasta puede llegar a... lo puedes catalogar de hipster. Que va más allá del simple humor comercial que... pues, que conocemos en la tele regular, ¿no? Así, estilo... pues Televisa, producido por Jorge Ortiz de Pinedo. Claro que no es nada comparable con eso. Los personajes son totalmente ficticios. O sea, nunca existieron en la vida real ni tienen nada que ver con eso. Y tienen mucha ricura en su background, en su personalidad. Son muy peculiares. Por ejemplo, el personaje principal, Rodrigo de Sousa, interpretado por Gael García, quien también está inspirado en un director de orquesta real, un venezolano llamado Gustavo Dudamel, quien es uno de los mejores directores de orquesta filarmónica en el momento. Y se desenvuelve con mucha pasión. O sea, lo tienen que ver cómo se desenvuelve cuando está en el escenario. Es realmente un agasajo verlo dirigir, que te transmite esa gran energía y esa emoción. Tiene mucha pasión el vato. Netamente lo recomiendo que lo vean en sus videos de... hay muchos videos de YouTube. En especial uno en el que dirige a la Orquesta Juvenil Venezolana, en la que interpretan o más bien tocan el huapango de Moncayo. Está buenísimo, creo que una vez se lo mostré a Pollo y Pollo creo que le gustó. Si ve a Pollo,
sí,
que acaba de llegar de aquí de hacerse la jarocha, te duele, ¿verdad, güey? Andas a doloridón, ¿verdad, cabrón?
Sí.
Muy bien, muy bien. Muy bien, sigamos con esta chingadera. Volviendo al personaje de Rodrigo de Souza, quien es el personaje principal, que ya llega, se introduce a la serie como ya como un gran director de orquesta que es mexicano de la Ciudad de México, con un nombre muy grande ya en el mundo y con una gran trayectoria. Y es introducido a la serie como nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, reemplazando a un personaje llamado Thomas Pendrick, interpretado por el actor Malcolm McDowell, el cual se está retirando en el primer episodio de la serie como maestro de la Orquesta de Nueva York, para dedicarse a la administración de la misma orquesta. Y se convierte en un problema para este personaje de Rodrigo, el nuevo maestro de la orquesta, quien a Rodrigo yo lo describo como un genio de la música, un excéntrico que lo han contratado para dirigir una orquesta tan pesada y tan difícil como la es la de Nueva York. Se me figura plenamente como que si fuera un hipster, un clásico hipster, por su forma de vestirse, su forma de comportarse y el hecho de que casi siempre se transporta en bicicleta. O sea, no escoge carro, escoge bicicleta todo el tiempo. Era una bicicletita con una canastita. La personalidad de este personaje es muy irreverente a los conceptos que ya están impuestos, conceptos conservadores que tienen ya los cómo de cómo debe ser un director de orquesta filarmónica, ¿no? El vato es todo un rockstar, así se comporta. En primer lugar, llega a su presentación con la Orquesta Filarmónica con un look muy rebelde, donde tiene una cabellera larga como si fuera Rubén de Café Tacuba, así con un greñero. Y después después se corta el cabello, ya lo que vemos en las fotos en el tráiler, ¿no? Porque se lo corta después. Y a su forma de vestir, no tan formal, o sea, se viste muy raro. Lo ves y parece como si fuera, no sé, un quizá, no puedo decir que un por de cero, pero se viste como, tienen que verlo. Está muy, muy particular a su forma de vestir. Rodrigo habla un inglés muy, pues algo limitado, y tiene un acentote demasiado fuerte, el cual me encanta a mí cómo se expresa en inglés, porque es algo como yo lo hago en la vida real, ¿no? Me identifico mucho y yo creo que nosotros los de habla hispana nos podemos identificar con cómo habla y cómo se expresa este tipo, ¿no? Para mí lo hace aún, la interpretación de Gael García lo hace más auténtico y lo hace más real ese hecho, en mi opinión. El tipo tiene una gran pasión, un gran romanticismo por la música en general, pero obviamente se concentra más su pasión en la música clásica. Sabe apreciar el talento y sabe mucho de música, y les dice a sus músicos cuando fallan, cuando la cagan, cuando hay que mejorar algo, y se los grita, se los hace saber. Es por ejemplo, un tipo falló un acorde y le dice, lo tienes que hacer así, 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 así. Que de hecho hay una escena donde va caminando por la calle y se encuentra con una violinista tocando debajo de un puente y se da cuenta de su talento y aprecia tanto la música y el talento de la muchacha esta que le deja una limosna como de como 20 o 40 dólares. O sea, le deja una gran cantidad de dinero porque está obsesionado con la música. Su obsesión es tanta que lo puedes llegar a catalogar de loco y hasta llega a platicar con personajes o amigos imaginarios, como por ejemplo habla con el mismo Mozart, o muchas veces habla con Beethoven, porque todo el tiempo anda buscando respuestas para llevar a un punto óptimo a su orquesta. Y es tan excéntrico que requiere de formas excéntricas para resolver sus conflictos y obtener resultados que en la vida real terminarían con su despido total de la orquesta. Pero si te envuelves en su genialidad, sabes por qué su jefa tuvo fe en él y lo mantiene dentro de la orquesta. Rodrigo tiene una fascinación por el mate, una bebida originaria de Sudamérica, que viene siendo como una infusión de hierbas rica en cafeína. Bastante artístico, creo yo, el hecho de que le guste ese tipo de bebidas. Muy, muy, muy hipster, ¿no? Se puede ver cómo Gael García dejó caer todo lo que ha aprendido durante su trayectoria como actor, con todos esos grandes directores con los que ha participado, por ejemplo, como Almodóvar, Cuarón, etcétera, porque realmente hizo un trabajo extraordinario con este personaje nada fácil de interpretar. Esto del mate me lleva a otro personaje central de la serie, Hayley Rutledge, que apellido cual no puedo pronunciar bien, justo como el mismo Rodrigo por nuestros acentotes mexicanos. Y pues esta muchacha o este personaje es interpretado por la bellísima actriz Lola Kirke o Kirk, quien no es muy conocida en el medio de los actores y actrices de la televisión, ya que no ha hecho muchos trabajos como actriz, pero en realidad la morra es muy bella, es bellísima. Por lo menos en mi gusto, me gustan mujeres. Haley es una joven neoyorquina oboísta, la cual sueña con estar con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, su gran sueño, y empieza la serie siendo maestra particular de un niño que le está enseñando cómo tocar el oboe, y también toca en una pequeña banda local, pero de repente se le presenta la oportunidad de participar en un casting para estar en una de las sillas de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, pero por un evento catastrófico que tienen que ver la serie, no se los quiero platicar porque está bastante chusco. Es un momento muy malo para un músico que termina siendo contratada o siendo relegada de la orquesta y después recontratada por el mismo Rodrigo como su asistente personal. De ahí en adelante tiene un conflicto muy grande con la primer o la oboísta principal de la orquesta, quien esta señora tiene muchísimos años de experiencia en la filarmónica y se crea una enemistad muy grande con ella y la hace su némesis, pero hasta cierto punto Haley la admira por el hecho de ser quien es, y llega el momento que Haley le pide ayuda para mejorar las técnicas del oboe y llegar así a las grandes ligas de la música. Haley termina siendo un pilar en la vida de Rodrigo, ya que él depende mucho de ella para realizar muchos arreglos de su vida profesional, porque se la pasa distraído en su delirio musical y amoroso. Hay una escena en particular que me acuerdo en la primera temporada que se me hizo bastante chistosa, donde una de las tareas principales de Haley era preparar el mate para Rodrigo, pero ella no tenía ni idea de cómo prepararlo de una forma tan exacta que a Rodrigo le gustaba, y Rodrigo le enseña, o más bien dicho, le prepara una cinta, un audio, un cassette, para ser más específico, con instrucciones paso a paso de cómo realizar el mate, como si fuera un tutorial. Y en medio del proceso de preparación del mate o de la grabación, hay una pausa donde Rodrigo empieza a gritar con emoción porque en lo que estaba grabando la cinta, vio pasar por su edificio, porque el vato vive en un edificio carísimo en Nueva York, vio pasar un águila con una serpiente. Entonces Rodrigo hace una referencia muy chusca y quizá que nada más los mexicanos entenderíamos rápidamente la referencia que él hace. La segunda temporada se concentra principalmente en la gira a Latinoamérica de la Filarmónica de Nueva York. Y yo creo que esta temporada se disfruta aún más que la primera, porque la ricura que tiene el background, bueno, se concentra más en el background de Rodrigo cuando llegan a tocar en la Ciudad de México, que en esta ocasión le hicieron justicia al poner a un México real y no a un México ficticio que siempre ponen los gringos, de un México demasiado jodido que no muestra una realidad. Y Rodrigo tiene una aventura muy peligrosa en la Ciudad de México con un amigo de él de la juventud, que hasta se envuelven con el crimen de las calles, tanto que terminan robándose un carro, y Rodrigo muestra su habilidad con los cables de encendido de los carros. O sea, el vato prende un carro, literalmente lo abre y lo enciende rompiendo los cables. En realidad está muy intensa toda esa aventurita que se avientan en la ciudad. Y tiene otra aventura en México con Haley, la otra protagonista de la serie, donde se muestra un paisaje hermosísimo en un pueblo típico mexicano del centro de México, que es donde se crió Rodrigo con su abuela en ese pueblo. El pueblo, las casas, tienen un colorido muy particular, la verdad, lo hicieron muy bien, me gustó mucho la fotografía de esa temporada, está hermosísimo. Y en esos capítulos tiene encuentros con cosas de su niñez, y se desarrolla más a fondo la relación con esta personaje Haley, que el güey del personaje Rodrigo le llama Hi Alai, porque no puede pronunciar Hill, entonces le dice Hi Alai. Se me hace curada, no sé, está muy pendejo, quizá. Y entonces tiene un desarrollo más con la relación, donde quizá se pueda dar a entender que el vato está enamorado de ella. Ya una vez regresando a la Ciudad de México, ya en el concierto, que se da nada más y nada menos que en Bellas Artes, y que por cierto también hicieron unas grandes fotografías de Bellas Artes, se ve precioso el lugar, que hasta me dan ganas de ir ahorita ya, dejar el podcast e irme ahorita. Y adentro del concierto, Rodrigo le dedica todo el concierto se lo dedica a su maestro de música de la infancia. Y de pronto empiezan el concierto tocando una gran pieza mexicana que se llama Huapango de Moncayo, lo cual hizo que se me pusiera la piel chinita porque se me hizo muy emotivo el momento, la escena y la fotografía. Para mí es una de mis partes favoritas de la temporada. El soundtrack es realmente muy bonito, es hermoso. Cada vez que hay un ensayo de la orquesta o una escena de un concierto de la Filarmónica, suelen tener piezas buenísimas y clásicas que se van desde la obertura de las bodas de Fígaro de Mozart, Sinfonía número 5 de Beethoven en C menor, Huapango de Moncayo de José Pablo Moncayo, Danza número 5 de Arturo Márquez, el Requiem ópera 48 en D menor de Gabriel Faure, etcétera. Un gran repertorio de que en cada episodio tiene un rango de entre 7 hasta 16 piezas de este calibre. El soundtrack lo puedes escuchar gratis si tienes una cuenta, así como recomendación, si tienes una cuenta de Amazon Prime. Amazon te manda la playlist a tu correo y la descargas. Y te estoy dando esto como tip porque realmente vale la pena. Bad points. Bad points. Los puntos malos de la serie. Realmente son pocos porque los puedes llegar a pasar desapercibidos o los puedes llegar a pasar de lado, ya que no afectan mucho el seguimiento de la línea principal de la historia. Pero el guión de repente tiene... se sacan cosas de la nada, así debajo de la manga, como explosiones llegan y te lo ponen en tu cara, ¿no? De repente. Conflictos o situaciones inesperadas, que se resuelven casi siempre rápidamente o muchas veces quedan inconclusas. Como por ejemplo, cuando de repente todo va bien en la vida de Rodrigo y de la nada le sale que tiene una esposa, la cual la esposa es aún más excéntrica que él y realmente muy conflictiva. Y hay otro episodio donde Rodrigo cancela la actuación de uno de los músicos y se lo toma muy a mal, pero a este músico jamás lo volvemos a oír o hablar de él en lo que resta de la serie. Las escenas de esta serie son muy largas, en capítulos que duran pues, en promedio media hora, por lo que no le da cabida a que se desarrollen otras tramas de otros personajes más a fondo, ya que no se sabe más de ellos, como debería de saberse o como regularmente sucede en muchas series. Pero pienso que eso lo mejoraron ya en la segunda temporada, y la hicieron más rica en historias y en todo lo antes mencionado. Sinceramente me tromé con esta serie, me encantaron las actuaciones que son de alto nivel para mí. Innova la forma de hacer televisión, ya como lo ha hecho Netflix anteriormente, y pues me he encontrado con una serie que es muy, muy entretenida realmente y te engancha, como que te adicta a ella y realmente la disfrutas. Tiene toques muy románticos para con la música clásica, y me gusta el mensaje recurrente que tiene la serie, que es de sigue adelante y no te rindas. Realmente no es muy compleja, no es para que te quiebres la cabeza tampoco. Es una serie que la puedes ver relajado, te puedes acomodar y ver sin pensar en nada más porque realmente te atrapa. Y como puedes ver, altamente la recomiendo. No me pasé todo este podcast nomás porque sí, vale mucho la pena. Y ver el trabajo de Gael García Bernal, que realmente se la rifó, es fantástico el vato. Por eso se ganó su Globo de Oro y al cual le mando un saludo, una felicitación y aunque quizá nunca escuche esto. Final thoughts. Y por último, les quiero pedir que la vean o empiecen por lo menos a ver los trailers. Y yo sé que la situación económica en muchos países, en nuestros países, es difícil, pero si tienen la oportunidad de pagar por Amazon y verla a través de ahí, realmente apoyarían una serie tan buena como esta para que esta serie siga con más temporadas, ya que es su fuente de ingreso. Pero como sea, vean Mozart in the Jungle. Y bueno, negatorios, esto fue todo por este podcast. Nada más quería hacer esta recomendación, esta pequeña reseña. No sé si es pequeña o muy grande, a lo mejor se las hizo tedioso. Así que quiero saber qué piensan, ¿no? ¿Qué piensan de esta serie? Que una vez que ya, los que ya la vieron antes de verla, comenten, mándenos un email un comentario en Facebook, lo que sea. Háganos saber, danos un poco de retroalimentación. A lo mejor la cagué y me gustaría que me lo hicieran saber. O quizá tengo razón en muchas cosas, o les gustó lo que dije, y háganmelo saber también. O miéntenme la madre, o idolátrenme como lo harían con Peña Nieto. Como Peña Nieto no. Idolátrenme como si fuera el Stephen King. Si es que tengo razón. Si no, pues miénteme la madre, no importa. Y si tienen la oportunidad, que yo sé que sí la tienen, porque muchos de ustedes son huevones, yo sé que no tienen, muchos son ninis, ni trabajan ni estudian, cabrón. Así que, por favor, si tienen la oportunidad, compartan este podcast, y no nada más estén específicamente, sino me refiero a Zona Negativa. Lleguen con su tío y compártenselo, déselo, y recomiéndelo con su abuelita, con sus vecinos. Es más, siempre va a haber una tienda en la esquina de tu cuadra. O sea que ve con el tendero, el vato que trabaja ahí, que te atiende, que te vende las pinches cheves cada fin de semana. Recomiéndaselo a ese cabrón. Ese güey, mientras está ahí vendiendo cheves o cigarros, que escuche Zona Negativa. Lo va a entretener por 8 horas. O sea, puede repetir varios capítulos. No importa. Sé que recomiéndalo, por favor. Está chido. Es la forma en la que nosotros nos damos a conocer de boca en boca. No, realmente nosotros nos pagamos propaganda. Así que, por favor, háganos el favor de pasarlo, que me haría muy feliz a mí y a Pollo, que está muy sonriente aquí enfrente de mí. A ver, Pollo, diles, por favor.
¿Qué quieres que les diga?
Diles que recomienden Zona Negativa.
Recomienden Zona Negativa.
Bien, ya lo dijo el Pollo. Háganle caso. Y bueno, me quiero despedir con este rolón, que es realmente un rolón, cabrón. Es que se van a orgasmear con esta rola, estilo Zona Negativa, que se llama La Obertura de las Bodas de Fígaro, o The Overture of de un güey. Es que está en inglés y no sé hablar inglés. Y bueno, es un güey que se va a casar. Y bueno, es hecho por un compositor casi nada conocido. Absolutamente, pero lo único que se sabe de él es que era un bien punk el vato. Se llama Wolfgang Amadeus Mozart. Y les recuerdo, por si no han reconocido mi voz, yo soy Beto. Y no está Dani Apoyo. Bueno, Apoyo sí está, pero no puedo hablar porque nada más está produciendo aquí, que ha estado al control de los controles, ¿no? Discúlpeme, rebusnancia. ¿Cómo se dice, Apoyo?
Está siendo muy redundante, ¿no?
Ah, sí, cierto. Perdón. Y bueno, fui Beto y arre Pollo. Dale play, Pollo.